Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Grupos independientes exhortan a los cubanos a participar en la observación electoral el 26 de marzo. La manifestante del 11J, Angélica Garrido, no recibe el cuidado médico que necesita en prisión, denuncia a su esposo. Califican de escandalosos los precios de los alimentos frente a los salarios de los cubanos. Detienen a una veintena de funcionarios venezolanos por presunta corrupción. Washington asegura que el apoyo de China a Rusia va en contra de los intereses de Estados Unidos. Y Human Rights Watch denuncia allanamiento de la policía rusa a viviendas de 9 miembros de influyente organización de derechos humanos y coganadora del Premio Nobel de Paz 2022.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que plataformas cubanas independientes están exhortando a los ciudadanos cubanos a participar en la observación electoral el próximo 26 de marzo, según dijo a Radio Martí desde La Habana la activista Marta de la Tamayo.
Nuestra determinación como observadores, como miembros de la sociedad civil cubana, es seguir trabajando y respaldados por la ley y la propia Constitución. Esperemos el día 26 de marzo cómo podamos realizar esta prueba. Pedimos también a todas las personas y reiteramos a todos los ciudadanos que sientan la necesidad de participar en la observación electoral, que puedan dirigir sus inquietudes, denuncias, información de manera general a nuestro correo observacion.m26@gmail.com. Esta observación se realizará desde las plataformas Observadores de Derechos Electorales ODE, la Comisión Cubana para la Defensa Electoral COCUDE y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. También nos amparamos en la propia declaración que emitió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro, la cual, pues bueno, convocó a todos los ciudadanos a participar de los escrutinios.
Y es que a escasos días de las votaciones parlamentarias, el régimen cubano no logra coartar la voluntad de abstenerse de muchos ciudadanos, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Las elecciones del próximo domingo han devenido en reto para los activistas independientes que se han propuesto bloquear lo que consideran un ejercicio espurio, convocando a la abstención.
Desde hace mucho tiempo estoy enfrascado a través de las redes y otros medios de comunicación de estimular a las personas para que, en primer lugar, no vayan a votar, al menos que en el acto comicial dejen la boleta en blanco, la anulen.
Indicó desde Camajuaní el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares.
Más del 50% de los integrantes de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular son los generales, los ministros, la alta dirección del partido.
El 26 de marzo, más de 8 millones de cubanos están llamados a votar. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de asientos en el legislativo unicameral. Miembros de grupos independientes que prevén monitorear el proceso de votación nacional ya han recibido coacciones de la seguridad del Estado para que no participen en el escrutinio en los colegios electorales.
Ellos insistir en esto, van a ser enjuiciados.
Denunció Celandia Pérez, presidenta nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que tiene su sede en la capital cubana.
Lo que voy es a ratificar una cosa que yo no elegí, y para que todo siga igual, ¿para qué voy a votar? Y eso es el comentario que hay ahora mismo entre toda la población.
En Cuba no está permitida la campaña electoral, pero la oposición dentro y fuera de la isla ha estado llamando a la abstención como señal de rechazo al sistema político.
En Cuba hace 64 años no se realizan elecciones. y esta del 2023 no va a ser la diferencia, va a seguir siendo el mismo performance cosmético de siempre para dar una imagen de participación ciudadana, de una falsa democracia participativa.
Dijo el pastor y periodista independiente habanero Alejandro Hernández Cepero.
Por ende, yo no voto, porque en dictadura no se vota.
Analistas consideran que la tendencia a la abstención en los últimos años demuestra que el otrora carácter monolítico de la sociedad cubana solo vive en el discurso oficial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la agencia de noticias EFE recogió las opiniones de varios jóvenes sobre las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional en Cuba. Para María, una universitaria de 21 años, el mayor acto de rebeldía en las elecciones del domingo será pasar el día en cama, y explicó que el 90% de sus amistades piensa igual. No solo no la representan, sino que le importan cero, por eso no irá a votar. La voz de esta joven se replica en otros de la generación Z, nacidos a finales de los 90 y principios del 2000, que hablaron con nombres cambiados para mantener su anonimato. Para Gabriela, de 24 años, la gente que va lo hace porque en su familia hay militares, porque son de las agrupaciones de masas afines al Partido Comunista, o simplemente para evitar problemas. Julia, de 24 años también, dice que su mamá es de la idea de que hay que ir porque lo mejor que puede hacer es pasar desapercibido y cumplir. Pero Mario dijo no haberse enterado de las elecciones hasta hace unas semanas, cuando representantes de la Federación Estudiantil Universitaria se presentaron en su aula para invitarlos a participar. La verdad es que mi meta es salir del país. Ser parte de las elecciones no está entre mis prioridades, explicó a la agencia EFE. Por su parte, Gabriela, que trabaja en un hospital en la provincia de Pinar del Río, cree que quedarse el domingo en la cama es una forma de mostrar su insatisfacción. La investigadora cubana Hilda Landrove, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a EFE que si el discurso oficial no permea en esta generación es porque la ideología está vencida y no da perspectiva de futuro. En otra información, la presa política cubana Angélica Garrido continúa sin atención médica a pesar de estar presentando síntomas como los que sufrió durante un accidente cerebrovascular a mediados de 2022 en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana. El activista Luis Rodríguez dijo además a Radio Martí que el martes su esposa Angélica le alertó sobre otras acciones represivas en contra de su hermana María Cristina, confinada también en el Guatao.
Habla Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Ayer recibí una llamada telefónica, fue muy breve la llamada, aún persisten los problemas de las tarjetas telefónicas de las presas políticas. Mi esposa me llamó y me comentó que persisten aún, tienen los mismos síntomas, su cansancio, sus temperaturas diferentes en ambas manos, que se le amoratan los pies y las manos. Ahora tiene otros síntomas más que han aparecido y solo ha venido un médico a hacer un análisis de sangre. Nada de un clínico, ni mucho menos un neurólogo. Y me comentó, que fue lo que más ella le hizo énfasis, a que María Cristina está siendo sometida a brutal represión por medio de presas comunes en su galera. La ciudad ha estado usando ahora a presas comunes para atacar a María Cristina.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021. Y plantado hoy en celda de castigo se encuentra un preso de la causa 11J, quien, según la denuncia de su madre, fue objeto de una golpiza por el segundo jefe del penal. ¿De quién se trata? De esto nos habla Tomás Cardoso.
En celda de castigo y plantado se encuentra en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, preso del 11J, que fue golpeado la pasada semana por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Montero, lo que representa un gran peligro para su vida por sus problemas psiquiátricos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Yo, madre preso político del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, que es un alto riesgo suicida, con un trastorno de la conducta orgánica, con foco de epilepsia, con déficit de atención, con una cefalea tensional importantísima de los nervios. En estos momentos se encuentra en una celda porque el día 15 a las 7 de la noche me le cayeron a golpe en Quibicán. Yulieski Montero, segundo jefe unidad, lo sacó para la compañía 8, donde él no podía estar porque tenía un enemigo y lo metió contra una red, está lleno de hematomas. El jefe de la prisión de Quibicán me dijo que mi hijo no tenía golpe. Yo estando en Quibicán,
Beatriz alerta además que ya presentó sendas quejas el pasado viernes ante los organismos competentes del Estado por este abuso. Y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso.
Yo hice denuncia en la Quínsica, yo hice denuncia en la Fiscalía de Winnie, nadie ha ido a verlo todavía y está plantado el cerdo. Está bueno de descaro del país este, que lo que son unos abusadores. Si hay ley en este país, hay un niño, una cerda que es un alto riesgo suicida. ¿Dónde subía este riesgo en estos momentos? ¿Dónde está la Fiscalía de este país?
Abel Lázaro Machado Conde, con discapacidad intelectual de 25 años de edad, que ya ha tenido varios intentos de suicidio, fue condenado a 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Sigue la escalada de los precios de los alimentos en Cuba, con mayor impacto sobre los grupos de bajos salarios. Informa José Luis Ramos.
Cada día la población cubana siente la aumento de los precios y escasez en todos los aspectos de la vida diaria, afirmó Miriam Leiva.
Cada día el gobierno vende menos. Este mes, por ejemplo, de marzo, el famoso módulo ese de los 4 productos que ellos tienen supuestamente priorizado, entre lo que entra el pollo y la salchicha y el picadillo, pues sencillamente no lo han vendido todavía en la mayor parte del país. Ahora en La Habana es que empiezan a vender. Quizás, bueno, unos días antes de las elecciones quieren estimular a la gente para que vayan a votar, no sé.
La elevada inflación redujo el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, con pensiones y salarios muy bajos. No hay equilibrio entre los precios de productos básicos, salarios y pensiones, añadió. Según Leiva, en La Habana la carne de cerdo está a 400 pesos la libra.
Por ejemplo, hace un mes el arroz, que no es que hubiera en todas partes por venta, pero bueno, se encontraba a 360 pesos 5 libras. En estos momentos está a 700 y más. La botella de aceite está a más de 1.200 pesos, una botella de un litro, y así sucesivamente. Es una cosa escandalosa como sube.
Señaló que los precios de muchos artículos han subido en las diversas entidades del gobierno.
No es que el gobierno lo venda por la libre, digamos, a precios más bajos, no. Es que el gobierno fija los precios según el mercado, digamos, ilegal. Y entonces le conviene también, yo no sé hasta qué punto ese mercado es ilegal o es parte del mismo gobierno.
¿Y en lo que no es la capital, que siempre ha sido priorizada?
Los abastecimientos están terribles. Y después uno ve en la televisión cómo los dirigentes bien vestidos y alimentados van a decirle a los campesinos que tienen que producir más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este miércoles ante un comité del Senado que el apoyo político y material de China a Rusia va en contra de los intereses estadounidenses. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagui.
El secretario de Estado Blinken dijo ante una audiencia del Comité de Apropiaciones del Senado que China está observando muy atentamente cómo Washington y el mundo responden a la invasión rusa de Ucrania, cuyo impacto dijo que se estaba sintiendo en Asia. Hablando después de una visita a Moscú del presidente chino Xi Jinping, Blinken dijo que si a Rusia se le permitiera atacar a su vecino con impunidad, habría una caja de Pandora para los posibles agresores y conduciría a un mundo en conflicto. Él dice que lo que está en juego en Ucrania va mucho más allá de Ucrania, que cree que tiene un profundo impacto en Asia. Dice que todos están observando cómo Estados Unidos y el mundo responde a esa agresión y sacarán sus lecciones de ella. Blinken dijo que el apoyo político y material de China a Rusia va en contra de los intereses de Washington, pero agregó que Estados Unidos no ha visto evidencia de que Beijing esté proporcionando a Moscú una ayuda letal para el conflicto. En otro tema, Blinken dijo a los legisladores que el Departamento de Estado ha estado preparando una revisión de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y que compartirá los hallazgos con el Congreso a mediados de abril. El Congreso ha estado estado exigiendo información sobre la retirada de agosto del 2021 de Afganistán. El presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes amenazó esta semana con emitir una citación si el Departamento de Estado no presenta los documentos que ha solicitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos a Nueva York, que se blinda ante probable inculpación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La policía de la Gran Manzana fue puesta en alerta. Se instalaron barricadas cerca de la Trump Tower y se movilizaron algunos manifestantes a favor y en contra del expresidente estadounidense. Trump advirtió que sería detenido el martes como parte de una investigación sobre un presunto pago a una actriz porno para comprar su silencio. Pero su defensa señaló que dichas afirmaciones se basaban en reportes de prensa y no tanto de la fiscalía. El republicano de 76 años podría convertirse en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia. Trump convocó a masivas protestas en caso de ser inculpado. Unos 40 seguidores se congregaron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Es importante estar aquí porque el presidente Trump enfrenta posiblemente una inculpación. Han estado tras él por 7, casi 8 años. Han gastado millones y millones de dólares de los contribuyentes para tumbarlo y continuamente han fracasado. Creo que el resultado final de esto es que crecerá su apoyo como candidato presidencial en 2024.
Vamos a América Latina, ya que 19 personas, algunas de ellas vinculadas al exministro Tarek El Aissami, han sido detenidas en Venezuela. Hasta ahora por el caso de corrupción en PDVSA y el régimen de Nicolás Maduro, asegura también que habrá más, incluso de la oposición. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Aunque solo se conoce el nombre de 7 personas detenidas, algunas vinculadas al entorno cercano del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, por el caso de la desaparición de al menos 3 millones de dólares. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, dijo que no serán las únicas y apuntó también a funcionarios de la oposición en cargos públicos. El analista político Alejandro Armas explicó a Radio Televisión Martí que los opositores en cargos públicos a los que apuntó Rodríguez por este caso no hacen total oposición al régimen de Maduro.
Esto que ellos llaman una operación anticorrupción no solo está dando con chavistas corruptos, sino también con opositores corruptos.
Explicó además que el régimen no tiene voluntad política para acabar con la corrupción, incluso con la aprobación de leyes para combatirla.
Es un problema legal. Y no es la primera vez que ellos hacen estas cosas. Ellos han lanzado leyes contra la corrupción una y otra vez, y la corrupción no se reduce, porque en el fondo la ley en Venezuela es letra muerta. Acá lo que realmente impera son las decisiones que la élite gobernante toma a título privado.
El politólogo Jesús González dijo a Radio Televisión Martí que la corrupción desvelada en este caso tendrá un costo social para los venezolanos que ya sufren los estragos de la crisis humanitaria.
Los castigos, en primer lugar, sean muy suaves, y en segundo lugar, los niveles de impunidad de la corrupción en Venezuela han sido enormes. Y esto es un problema que tiene que atacar a todo aquel funcionario público, sea del color que sea, de la ideología que sea, que de alguna manera esté salpicado en hechos de corrupción. Nuestra institucionalidad ha estado muy debilitada durante los últimos años, entre otras cosas por la impunidad, la falta de control, vigilancia y chequeo entre las instituciones públicas, porque en muchos casos se han partidizado o forman parte de estructuras que de alguna manera no tienen las competencias técnicas para asumir los cargos y responsabilidades que tienen.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Pasamos a Honduras, que ha recibido la visita del enviado presidencial de los Estados Unidos para las Américas, en cuya agenda estaban temas de inversión, migración y seguridad. Detalles desde Tegucigalpa con Oscar Ortiz.
La visita del delegado del gobierno del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dutt, dejó en claro que el gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, y su decisión de establecer acuerdos económicos con China Popular es un acto de libre ejercicio en su política de relacionarse con otros países. Delegaciones de alto nivel de Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en casa de gobierno en Tegucigalpa como parte de las pocas reuniones sostenidas durante la visita del funcionario estadounidense a Honduras. El canciller Enrique Reina reafirmó que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión respecto a China.
El tema de China, realmente, no solo la presidenta lee los comentarios generales de que se ha tomado esta decisión, pero pues obviamente los comentarios del gobierno de los Estados Unidos de que es una decisión soberana del gobierno de Honduras y por lo tanto ellos la respetan.
El tema despierta cierta preocupación debido al escenario geopolítico global, pero sobre todo porque el reconocimiento diplomático a Taiwán se ha convertido en una parte de una lucha entre Pekín y Washington. Hace más de 10 años, durante el gobierno de Ricardo Maduro, se buscó establecer relaciones bilaterales con China y el ex canciller de esa administración, Guillermo Pérez, confirmó a La Voz de América que por cuestiones de agenda política nunca se llegó a concretar el propósito y se mantuvo la relación con Taiwán.
Y se encontraron con la política esta de una sola China, en la cual o se estaba con Taiwán o se estaba con la...
Por su parte, los empresarios hondureños aseguran que la decisión de establecer relaciones con China debe ser analizada sin olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial, nos dijo Santiago Herrera, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Importante aquí es que ganamos. Si estamos ganando, una balanza comercial positiva sería favorable para el país. Igual tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con un país como Taiwán.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El gobierno de Perú destituyó al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro, investigado por sus nexos con una presunta red de corrupción que operó bajo las órdenes del expresidente Pedro Castillo, preso en Lima, tras su fallido intento de disolver el Congreso el pasado diciembre. En un decreto oficial, la presidenta Dina Boluarte dio por concluida la designación de Alfaro al frente de la institución y ordenó su paso al retiro.
Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción. Ahí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme y orden, porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder para intereses personales o subalternos.
Las autoridades allanaron la vivienda y el despacho de Alfaro tras la divulgación de una fotografía en la que aparece junto al español Jorge Hernández, ex asesor de inteligencia de Castillo y también detenido en el caso contra el exmandatario. Boluarte designó al general Jorge Angulo como nuevo comandante de la institución. Y atención que Human Rights Watch ha denunciado que las autoridades policiales en Moscú allanaron las casas de 9 miembros del personal y de la junta directiva de Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos líderes en Rusia y co-ganadora del Premio Nobel de Paz 2022. Entre las casas allanadas estaba la de Oleg Orlov, copresidente del Centro de Derechos Humanos de Memorial, a quien las autoridades acusaron penalmente de desacreditar a las Fuerzas Armadas de Rusia por sus críticas a la guerra de Rusia contra Ucrania. Cientos de otras personas estaban siendo procesadas penalmente por cargos similares, mientras que miles enfrentan cargos administrativos por criticar la guerra. Las autoridades también registraron oficinas afiliadas a Memorial. Human Rights Watch declaró que los fiscales rusos deben retirar lo que describen como los ridículos cargos de desacreditación contra Orlov, y recordó que la misión de Memorial es preservar la memoria histórica sobre el gran terror de Stalin, rehabilitar a sus víctimas y promover los derechos humanos. A propósito de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky visitó hoy posiciones militares cerca de la ciudad de Bakhmut, horas después de que Vladimir Putin despidiera al mandatario chino Xi Jinping tras una visita de 3 días a Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó el miércoles posiciones militares cerca de Bakhmut. Kiev afirma que la lucha por esta ciudad industrial, que antes de la guerra tenía una población de unas 80.000 personas, es clave para contener a las fuerzas rusas a lo largo de todo el frente oriental. La batalla por esa localidad es la más feroz desde el inicio de la guerra en febrero del año pasado, pero no es el único frente abierto. En Zaporizhia, al sur de Ucrania, el alcalde denunció que al menos una persona murió y una treintena resultaron heridas en un ataque ruso contra un edificio residencial. Una estimación publicada el miércoles por el Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y Kiev calcula que Ucrania necesitará unos 411 mil millones de dólares para reconstruir el país y recuperar su economía. Estas organizaciones anticipan que este año se requieren 14 mil millones de dólares de inmediato para inversiones críticas y prioritarias. Mientras tanto, en Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se refirió al plan del Reino Unido de entregar a Ucrania municiones con uranio empobrecido, que según la ministra británica de Defensa, son muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos. Es un paso hacia un agravamiento adicional, un agravamiento serio. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, abandonó Rusia tras una cumbre con su par Vladimir Putin, en la que mostraron unidad ante las potencias occidentales. Putin afirmó estar abierto a negociar con Ucrania y alabó la propuesta de paz presentada por China, que reclama diálogo y respeto por la soberanía territorial de todos los países. El presidente ucraniano explicó que había invitado a China a dialogar, pero que todavía espera una respuesta.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido hoy acabar con la brecha de gestión del agua con planes que garanticen su acceso equitativo universal.
Pese a la importancia vital del agua para nuestra salud, higiene y supervivencia, el secretario general de la ONU alertó este miércoles en la Asamblea General sobre la grave carestía de este líquido elemento. Durante la sesión inaugural de la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, Antonio Guterres dijo que aproximadamente 3 de cada 4 catástrofes naturales están relacionadas con el agua. 1 de cada 4 personas vive sin servicios de agua seguros o sin agua potable limpia y que más de 1.700 millones de personas carecen de saneamiento básico. Estamos agotando una fuente vital de la humanidad debido a un consumo excesivo y vampírico, su uso insostenible y su evaporación por el calentamiento global. Hemos roto el ciclo del agua, destruido ecosistemas y contaminado las aguas subterráneas. Para cambiar esta situación, Guterres propuso cerrar la brecha de gestión del agua, elaborando y aplicando planes que garanticen su acceso equitativo para todas las personas. Al mismo tiempo, llamó a los países a colaborar, más allá de sus fronteras, en la gestión conjunta del agua y recordó que uno de sus mayores logros como primer ministro de Portugal fue la firma con España hace 25 años del Convenio de Albufeira sobre la gestión del agua. Finalmente, pidió inversiones a gran escala en sistemas de agua y saneamiento, apostar por la capacidad de recuperación y abordar el cambio climático.
A las 3:26, así va el mundo. El Parlamento de Suecia aprobó el ingreso del país nórdico en la OTAN, una histórica decisión que pone fin a 2 siglos de no alineación militar. La adhesión de Suecia fue motivada por la invasión rusa a Ucrania. El Congreso español rechazó la moción de censura del partido de derecha Vox contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez. El candidato propuesto para reemplazarlo es el ex dirigente comunista Ramón Tamames, solo obtuvo el apoyo de Vox. Funcionarios de alto rango de los Ministerios de Defensa de China y Australia sostuvieron hoy en Canberra el primer encuentro bilateral desde 2019, pese al aumento de la tensión entre ambas partes por temas de seguridad regional. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, aseguró que el gobierno de unidad pactado tras el acuerdo de paz de 2018 está preparándose para organizar las elecciones y que no habrá más extensión del mandato de ese ejecutivo. La cantante brasileña Anitta cumple 30 años y piensa echar la casa por la ventana en una fiesta, pero impuso reglas a sus invitados: no traer otra persona, no tomar fotos o videos y no fastidiar a los famosos. Ante la polémica que causaron sus condiciones, Anitta respondió: si no les gusta, simplemente no venga. Y el descubrimiento de componentes en un asteroide sugiere que ingredientes para la vida en la Tierra proceden del espacio. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El hallazgo de 2 compuestos orgánicos procedentes del asteroide Ryugu, esenciales para los organismos vivos, refuerza la idea de que algunos ingredientes cruciales para el desarrollo de la vida llegaron a la Tierra a través de rocas procedentes del espacio hace miles de millones de años. Los científicos dijeron que detectaron uracilo y niacina en rocas obtenidas por la nave espacial Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa. El uracilo es uno de los componentes químicos del ARN, una molécula que contiene las instrucciones para la construcción y el funcionamiento de los organismos vivos. La niacina, también llamada vitamina B3 o ácido nicotínico, es vital para el metabolismo. Las muestras del asteroide Ryugu llegaron a la Tierra en una cápsula sellada que aterrizó en el año 2020 en Australia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, 3 pildoritas deportivas. La primera, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció que la 6ª edición del Clásico Mundial de Béisbol se jugará dentro de 3 años y no de 4. Aunque las asignaturas pendientes tienen que ver aún con las fechas y las sedes de los juegos. La segunda, después de una primera campaña de ofertas prudente, los candidatos a comprar el club de fútbol Manchester United, entre ellos los cataríes y el millonario británico Jim Ratcliffe, están llamados a presentar hoy una segunda propuesta que debería aproximarse a los 7.350 millones de dólares para satisfacer a los propietarios, la familia Glazer. Y la tercera, a casi 4 meses del impactante anuncio de que sufría 2 tipos de cáncer, uno de garganta y otro de mama, la leyenda del tenis femenino Martina Navratilova, ex número 1, ganadora de 18 títulos Grand Slam, ha revelado que está libre de cáncer y que la enfermedad se encuentra en una etapa de remisión luego de haber realizado un exitoso tratamiento médico. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en asistente digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición.